Le vamos a dar los muy buenos días a Héctor Daer, dirigente del gremio de la Sanidad, integrante de el triunvirato de la CGT. Daer, un gusto saludarlo. Eduardo Anguita y equipo desde Radio Nacional Buenos Aires.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bueno, Daer, varios temas. Arranquemos. Tengo acá impreso lo que con fecha del viernes 20 de enero sale como riesgos de trabajo y finalmente Mauricio Macri decidió sacarlo como decreto de necesidad y urgencia, y creo que los líderes de la CGT han dicho ni necesidad ni urgencia. Lo escucho.
Sí, a ver, digamos, nosotros venimos trabajando desde hace rato en este tema, ¿no? Hoy la ley de riesgo de trabajo está pulverizada, prácticamente no hay ley, y lo que hay sí es un incremento en las alicuotas de riesgo de trabajo grandísimo. Por supuesto, nosotros...
Perdón, ¿las alicuotas quiere decir los aportes patronales?
Las alicuotas son el costo que cuesta asegurar a un trabajador, sí. ¿No? Digamos, hay un desequilibrio importantísimo, hay actividades que llegan al 20% del costo del salario, el promedio anda cercano al 9%, con lo cual que había que tomar una decisión, había que tomarla. Esto se vino trabajando, una ley que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, entró por el Senado, en el Senado se modificó, nosotros hicimos observaciones que fueron corregidas. Lo que nos queda ahora...
Y tuvo media sanción en diciembre, con mayoría casi completa.
Sí, prácticamente, digamos, todos los bloques, salvo, creo que 6 diputados fueron los que observaron.
Senador, mire,
seis senadores, sí. Creo, que lo observaron, ¿no? Ahora, la realidad es que nos queda un sabor amargo de que esto no termine producto, de que haya pasado por diputados, saco roto y que cualquier abogado presente la inconstitucionalidad debido a que se termina resolviendo por decreto de necesidad y urgencia. Lo único, digamos, nosotros no estamos objetando que se tenía que reformular. Sí, la objeción la tuvimos porque creemos que firmemente hay que ponerse a trabajar en una norma que prevenga los accidentes de trabajo. Fue una de las reformas que nosotros le pedimos al Senado, y el Senado la obtuvo, con lo cual a partir de la vigencia de la ley había un plazo entre 3 y 6 meses para empezar a elaborar una norma preventiva. Ahora, ¿no? Me parece que ese es el fondo de la cuestión.
Yo digo, si ustedes trabajaron en noviembre, diciembre, con todos los bloques haciendo los aportes a un proyecto del Ejecutivo, se logra consenso de todos los senadores, el escenario ahora es que diputados, por una cuestión de que es un año electoral, se va a complicar, o es que el Ejecutivo, a interpretación de los líderes de la CGT, el Ejecutivo quiere mostrar liderazgo, quiere mostrar que más importante que dialogar es hacer.
No, yo le cuento, hay datos objetivos para esto. Desde que se empezó a discutir esto, aumentó una cantidad... En la presentación de demandas aumentaron una cantidad impresionante. Lo que se estaba previendo era la presentación de demandas el día que caiga la feria judicial y que aparezcan un montón de demandas de golpe, ¿no? Sí. Así que yo creo que ese fueron lo que llevó al Poder Ejecutivo a tomar esta decisión. Sí. Si usted me pregunta, digamos, quizás no es la correcta, ¿no? Pero, digamos, no es un tema, la gravedad estaría en que esta ley vuelva a ser declarada inconstitucional, no en otra cuestión, ¿no?
¿Y esto divide la opinión de los líderes de la CGT dentro del movimiento obrero, esto que usted expresa, que no es, digamos, de confrontación con esta decisión? cuando uno lo escucha a Omar Plaine, con quien dialogué el otro día, daba una postura relativamente diferente, ¿no? Diciendo, bueno, no había necesidad ni urgencia, que era lo que yo le decía. ¿Pesan mucho las diferencias internas en la CGT? ¿Puede haber fricciones fuertes dentro de la dirigencia gremial?
No, no, es más, yo coincido que no hay necesidad ni urgencia. Yo lo que digo es, lo que hay son realidades objetivas que uno las tiene que ver, ¿no? Ahora, si usted me pregunta a mí cuál es el fondo de la cuestión, el fondo de la cuestión es que tengamos, de una vez por todas, una ley que prevenga los accidentes y no que tengamos una ley que resarcitoria de los daños que generan esos accidentes,
sí,
¿no?
Sí,
digamos,
sí.
Este es el fondo de la cuestión y esta es la gran discusión que hay en el medio. Lo demás, hay, por supuesto, cuestiones de abogados, de peritos. No se olvide que esta ley topea honorarios, digamos, hay un montón de cuestiones que por supuesto van a ser, desde un punto de vista subjetivo de algunas actividades, cuestionadas, digamos, y esto es lícito que sea así. Lo que pasa que desde la perspectiva que tenemos nosotros, digamos, lo que nosotros no podemos hacer es que en estas cosas no se termine yendo parte de la distribución del dinero que genera una empresa, ¿no?
Daer, el tema de riesgo de trabajo es el tema del día, pero el tema del año es el tema de la precariedad laboral, de las paritarias, de los puestos de trabajo, de cómo marcha la economía desde el punto de vista de los asalariados. La pregunta es, ¿este año electoral usted cree que va a haber un margen de conflictividad mucho mayor porque la economía no arranca, o efectivamente, como dice el gobierno, ya hay algunos signos de que arranca la economía? Y si es que arranca la economía, ¿va a mejorar la distribución del ingreso o va a arrancar con garantías para el sector más concentrado de la economía?
Bueno, este es la gran discusión, ¿no? Digamos, ¿cómo generamos un trabajo y que ese trabajo genere mayor equidad en la sociedad? Para decir que arranca la economía, la tenemos que palmar en la sociedad, ¿no? Uno tiene que tomar el pulso en la sociedad, digamos. Todavía los índices que se manifiestan no mueven el clima social, ni mucho menos, ¿no? Ahora, después, en cuanto a la equidad que genere el crecimiento de la economía, digamos, nosotros ya tenemos historias recientes donde la economía crecía y no generaba equidad, ¿no? Y otras veces sí, la economía creció y por una presencia importante de la función del Estado generó algún sistema de distribución más equitativo. Pero esto tiene que ver con vuelvo a repetir, con un tema de fondo, que es qué tipo de trabajo se genera, ¿no? Cuáles son las condiciones para generar trabajo y cómo hacemos para lograr que ese trabajo después no sea trabajo pobre, que es el trabajo de moda en el mundo, ¿no? Sino que es un trabajo que permita que cada uno de los trabajadores se realice, ¿no?
Le va a hacer una pregunta a Quique Pellenberg, que es nuestro periodista de deportes, pero me parece que esta vez no le va a preguntar de Huracán, ¿eh?
Daer, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día.
A principios de año, con relación a todos los despidos en el sector industrial, usted manifestó que si el Estado no corregía su postura, vuelca. ¿Qué quiso decir con que el Estado vuelca?
Y esto que estamos hablando, volcar no fue en principio de año, fue el año pasado eso. Pero lo que uno dice es, si el Estado no si el Estado, si el gobierno no recompone el poder de compra del salario, no genera condiciones para volver a poner en marcha la economía y demás, le va a ir seguramente mal en las elecciones y después tendrá las complicaciones políticas que genera eso, ¿no? Así que es esto que estamos hablando, digamos, no hay ninguna fantasía, digamos. Las elecciones se ganan con construcción política y en nuestro país con los vaivenes de la economía, ¿no?
¿Hay construcción política hoy en la actualidad?
No hay, hay construcción política por parte del Poder Ejecutivo, no muy aceitada, ¿no? Todos sabemos las diferencias que hay entre los grupos que vienen del sector empresarial y los grupos que vienen del sector político. Ahí pueden tener alguna salvedad que la oposición todavía no encuentra una construcción política capaz de ser alternativa, que yo creo que la va a encontrar, por lo menos espero que la encuentre, y que vuelva a haber una alternativa con capacidad de gobierno, ¿no?
Le pregunto, ya que hace esta referencia, lo interrumpo un segundo porque estaba leyendo que Sergio Massa, que viajó a Estados Unidos por la ceremonia de cambio de relevo presidencial, no es que fue a ver a Donald Trump, acaba de decir que él va a esperar a marzo para definir si se presenta o no en la provincia de Buenos Aires. Usted forma parte del espacio del Frente Renovador. ¿Usted quiere que Sergio Massa asuma en este momento la posta de ser candidato en la provincia de Buenos Aires, o cree que es una figura que es mejor preservarla en esta disputa de elecciones de medio término?
No, es una decisión de él. Es una decisión de él, digamos. A mí me encuentra en estos días intentando que haya un acuerdo bien amplio, ¿no? Que podamos los peronistas reencontrarnos en un proyecto común que involucre y que incorpore a todos los sectores. Con respecto a Sergio, no, la verdad que yo no he hablado con referencia a su postulación, pero digamos, esta es una decisión de él. Él también tiene una proyección presidencial, al igual que otros candidatos, ¿no? Así que creo que va a depender también de eso.
Dar, cuando usted dice acercar a los distintos sectores del peronismo, le doy algunos nombres: Daniel Scioli, Bossio, Randazzo. ¿Usted cree que existe la posibilidad de que hoy quienes han optado por el Frente para la Victoria o el Frente Renovador o el bloque justicialista tienen una posibilidad de ir en distritos como la provincia de Buenos Aires barriendo esas distancias, esas disputas que hoy existen?
Yo creo que de lo que pasó hay responsables y primarios y quienes fueron parte de un espacio político pero no tuvieron ninguna responsabilidad ni en la derrota ni en la falta de construcción política. Creo que todavía hace falta una autocrítica. Si la autocrítica no se da, todo esto es muy difícil, pero sí creo concretamente que hay muchos compañeros, algunos de ellos que usted nombró, que tienen muchísimas posibilidades de reencauzar nuevamente una alternativa peronista, ¿no?
Daer, muchísimas gracias por estos minutos. Que tenga muy buenos días.
No, gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT.